Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Ahora mismo viene nuestro concurso Yo sé quién es, con la final del mes de junio. Siete participantes para llevarse un gran premio, como todos los meses. Y justo después, Molo Cebriani, su cara de la música, a quien ya saludo. Molo, muy buenas noches.
Buenas noches y qué buena música ponéis por aquí, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se pudre.
Este Dirty Goes, a mí me gusta mucho esta versión, pero también la de Sixpence None the Richer.
¿Te gusta?
Más tranquilita.
Más tranquilita.
Yo soy un poco más
tranquilo.
Yo soy más soft, sí.
Eres un hombre tranquilo. Por cierto, hoy récord Guinness, ¿no?
Sí, hablamos de eso. Había pensado inicialmente hablar de canciones veraniegas porque estamos ya en verano.
Pero Georgian no pasa el filtro aquí.
Claro, ¿eh? Claro. He dicho, me van a dar pa'l pelo, pues claro. Mira, me voy a récords que ahí ya, pues como son, es el Guinness, la revista Guinness, claro. El libro Guinness, la que dice que son récord, pues ya está. Es lo que vamos esta noche. Sí. Traigo unos cuantos divertidos.
Me parece muy bien. Mónica Villalain.
Pues mira, el Artown, Maribel Trabanco en Twitter nos dice... Yo San Juan en casa, y para toda esa gente que ya pasa calor, que se venga a Asturias, que yo aún no me he quitado el pijama. Así que como alguno que nos ha escrito que está pasando mucho calor en Málaga, ya sabes, Maribel Trabanco, eso es lo que te aconseja.
El norte nunca falla.
Nunca falla. Y en Facebook, Noemí Mateos López nos dice que San Juan fue momento mágico, especial, mi cumple.
Hombre, felicidades.
Pues felicidades.
Retrasadas, pero felicidades.
Seguro que lo pasaste genial. Pues como ellos, os puedes comentar qué es lo que has hecho para recibir el verano, si has celebrado San Juan, cuéntanoslo en nuestras vías, en Facebook y Twitter, que estamos como La Noche de COPE. También lo puedes hacer por email a nuestro correo, que es lanoche@cope.es, o también nos puedes llamar al gratuito al 950-6006.
Oye, Molo, ¿tú cómo empezaste el verano?
Te lo quiero contar.
A ver.
Mira, lo que hice para comenzar el verano fue que sonara la alarma en esta casa contra incendios. Fui yo el culpable, lo digo.
No me
aquí.
Digas.
Sí, pues se nos ocurrió para celebrar la entrada de San Juan.
Sí.
Estamos haciendo un programa ahí especial en la emisora hermana de aquí.
En Cadena 100.
En Cadena 100. Y nos pusimos ahí con el pastel de coca típico de San Juan y pusimos dos bengalitas encima y ya pensé yo... ¿Saltará el arma de incendio? Digo, bueno, son venga las pequeñitas. Saltó. Tuvimos que llamar arriba. Oye, no os preocupéis, los bomberos les dijimos que no vinieran y fuimos nosotros. Así que así comenzamos el verano.
¿Y no ha habido sanción ni nada parecido?
De momento no, de momento sigo aquí. Si me dejan 3 o 4 días sin venir a trabajar, ya sabéis por qué. Porque fue.
Vamos con nuestro concurso. Concurso Yo sé quién es, y como ya hemos avanzado, pues es la primera noche, la primera jornada de las cuatro que van a componer la final del mes de junio. ¿Quiénes tienen derecho a participar en tal día como hoy, mañana, pasado y el jueves noche, madrugada de viernes? Pues los finalistas. ¿Quiénes son los finalistas? Jesús de Palencia, Sito de San Sebastián, José María de Alicante, María Pilar de Zaragoza, Iván de Barcelona, José María de Almodóvar del Campo, Ciudad Real, y Pedro Antonio de Aspe, Alicante. Estos siete tienen derecho a llamar las cuatro próximas noches, la de hoy incluida, para tratar de adivinar cada una de las cartas que vamos a ir relatando aquí. Nuestra carta, como siempre, ya está colgada en el muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, y de las dos lecturas de la noche va a hacer Mónica Villalain la primera de ellas ahora mismo. Mónica.
Nació en una gran ciudad y su familia se fue a vivir a otra, aún mayor, de su país. Cursa estudios en escuelas públicas hasta llegar a una de las mejores universidades, donde realiza una impecable labor como estudiante. Siendo aún muy joven, decide convertirse en profesor en otra de las más prestigiosas universidades, antes de volver a su país para comenzar su andadura como escritor, a la vez que cursaba otra carrera. Con una obra muy extensa y más exitosa aún entre el público, se convierte en todo un referente de las últimas 4 décadas. Llega incluso a hacer sus pinitos en el cine. Muere a una edad relativamente temprana, tras una larga enfermedad, dejando huérfanos a millones de lectores.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabéis, los siete finalistas. Jesús, Sito, José María, María Pilar, Iván, José María y Pedro Antonio. Nos tenéis que llamar al teléfono de siempre, al gratuito, al 950-6006. Dentro de media hora habrá una segunda y última lectura. Por el camino podéis haceros con el texto en facebook.com/lanochedecope. Y en cuanto Mónica lea por segunda vez la carta esta noche, pues nada, entraréis en antena. El que sume, el que gane hoy, el que acierte, mejor dicho, la carta, suma un punto de cuatro posibles que hay a lo largo de toda la semana. El que más puntos sume la noche de jueves, madrugada del viernes, se llevará, y lo digo ya, un iPod Touch de 32 gigas de capacidad para meter todo lo que os quepa en esa barbaridad de capacidad. Así que ya lo sabéis, tenéis la zanahoria delante, el iPod Touch 32 gigas, solo tenéis que llamarnos.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ahora sí, turno para la cara B de la música con Molo Cebrián. Molo, cuéntanos.
Escuchamos a Connie Talbot. Estamos hablando hoy...
¿Connie Talbot?
Sí.
Mira, Talbot era una marca de coches.
De coches.
Sí. Mi padre tenía uno.
¿Tenía un Talbot tu padre?
Bueno, ¿Victoria? Era un Chrysler.
Bueno, es que Talbot, es que Chrysler luego
después absorbió Talbot. Después lo vendieron a Talbot, sí. Y yo tenía un Chrysler, pero después fue un Talbot.
Fue un Talbot.
Un Talbot mítico. Yo tenía a un compañero del cole que le iba a buscar también su padre en el Talbot.
¿Sabes? En un 150 de aquellos.
Efectivamente.
Bueno, pues ya hablamos de artistas que tienen su nombre en el libro de los récords Guinness. Si buscamos en el récord al conjunto de coristas más grande, pues encontramos el asociado a ese conjunto de coristas el nombre de Connie Talbot. Vamos a situarnos en un día, 6 de marzo de 2012, Inglaterra. Connie se dio a conocer, hay que contar esto para situarnos un poquito,
sí, claro,
en el concurso de televisión en la versión británica de Tienes Talento.
Ajá.
Tal vez os acordáis del famoso Paul Potts, que tenía
sí, hombre,
una
hombre,
voz increíble
Paul
de tenor.
El que se hizo famoso cantando a Pavarotti.
Efectivamente.
Hombre, no, Paul Potts es el que hizo los crímenes.
No,
eso
Paul Potts. No
hacía
Paul
versiones,
Potts,
entre otros, de Pavarotti.
Ah,
claro.
Y
no cantaba.
No, aquel asesinaba y el que hablamos es un cantante.
Ganó. Ganó Paul Potts en esa edición y esta niña quedó en segunda posición. Ella ahora tiene 12 años.
Bueno, pues, ¿ahora?
Ahora tiene 12, nació en el 2000. Bueno, casi 13. No, 6 de marzo, no, tiene ya 13.
Tiene 13.
No, espera, 6 de marzo fue cuando pasó esto.
No, bueno, cuando
tiene,
nació.
Tiene
te estás 12, liando. Tiene, es preadolescente.
A ver, ayúdennos, Wikipedia.
Es adolescente.
La niña Connie Talbot. Es Connie. Tenía un Chrysler.
Pues venga, Connie.
Tenía un Talbot, venga. Un Talbot. Bueno, el caso es que ahora, pues con 12, ahora tiene 12 añitos, y el año pasado
¿sí?
se atrevió con una versión del tema Run original de Snow Patrol.
Ajá.
La versión duró 5 minutos.
Patrol, también otro coche.
Otro,
el Nissan Patrol.
Es
y no echa posta.
El padre era mecánico.
A ver si hay alguno más. La versión duró 5 minutos y 6 segundos y la interpretó en el O2 Arena de Londres.
Sí, hombre.
O2.
No había una arena, pero había uno parecido, un Seat... Arosa, no vale, ¿no? Venga.
No, o sea, Arena y Arosa tienen poco que ver.
Bueno, pero pensaban por
Arosa.
El público rozaba los 9.000 espectadores, concretamente había 8.929. El número de coristas fue de 6.031 coristas.
¿6.000 coristas?
¿Cómo quedáis? En el O2, cantando con esa
6.000 coristas,
vamos, ni los feos dando los tierra, vamos.
Bueno, pues ahí está, para conseguir un récord Guinness.
Connie Talbot, que es la que suena.
La primera ganadora de récord Guinness... La primera que ostenta ese récord por su grupo de coristas de esta noche, porque hay muchos más. Por ejemplo, vamos al cuerpo de baile y escuchamos a Heather Small, que es una cantante de soul que suena genial.
A ver.
Vamos, Heather, tú puedes. Small es pequeño, ¿no?
Sí, pero es tímida.
Pero
es
altilla,
acaba de salir.
Es alta.
Sí.
Yo creo que me irá...
2,14
para...
o así.
No es tanto, pero
es tall, no es small.
Y fíjate qué voz. Reflections of the fears I know I've left
behind. I step out of the ordinary. No es blanca, ¿no?
No, es de color, efectivamente.
Negra.
Es negra, sí. Y el 23 de abril de 2012 pues consiguió un récord, el récord del cuerpo de baile más numeroso que la acompañó, porque lo formaban en total.
Que desde el cuerpo de baile te referías al que tenía el cuerpo bailongo ella.
Hombre, se pega a sus bailoteos también.
Ah, vale.
Pero se le acompañaba un conjunto de bailarines, vamos a dejarlo en conjunto de bailarines,
sí.
En total eran 546 bailarines.
¿Cómo? ¿Eh?
546.
¿Dónde metes 546? En un estadio. 530 o así, sí, pero 546.
En el Twickenham Stadium.
Hombre.
Hombre, Twickenham, yo estaba ahí, Dartown.
¿Viendo rugby?
Sí.
Claro.
De hecho, el donde se celebró era una fiesta del rugby, o sea, era partido de rugby con interpretación de este tema.
¿Twickenham, ¿no?, está en Gales?
No, Twickenham está en Inglaterra.
Bueno, eso, Twickenham, está yo allí.
Os voy a contar que pues los bailarines no eran profesionales, eran alumnos de 10 escuelas diferentes que, bueno, que entrenaron bien, muchísimo, ¿eh?, y con coreógrafos y profesionales para hacer un papel más que digno. El público rondaba los 60.000 espectadores, la actuación duró pues casi 8 minutitos, y lo dicho, el fondo musical lo ponía Heather Small, y en total había 546 bailarines, así que segundo de
Small. Ni siquiera ella es Small, ni el grupo de bailarines era Small, ni el público tampoco era Small.
Era todo a lo grande.
Era todo a lo grande, o sea que en realidad era una pequeña trampa lo de Heather Small.
Twickenham.
Robinson.
Ahora estamos escuchando la voz de una cantante ucraniana muy conocida.
¿En Ucrania?
En Ucrania, a la hora de comer, en su casa, se llama... Annie Lorak, y no, la verdad es que esta cantante ha pasado fronteras, aunque aquí en nuestro país no es muy popular.
¿Ha estado por aquí por Cadena 100, no?
No, por Cadena 100 no ha pasado.
Vale, ¿cómo se llama?
Annie Lorak.
Annie Lorak, sí.
¿Es de color?
No, no, es ucraniana.
¿Me quieres pillar aquí?
Oye, ¿era de color blanco?
No, es ucraniana. Annie Lorak es un mito en Ucrania.
Tú vas a Ucrania ahora mismo y dices que no sabes quién es Annie Lorak, que estás...
Digo, cantimplora y...
Estás fuera de onda, es como si vienes aquí y no sabes quién es... Yo qué sé.
David Bisbal.
Bisbal o Bustamante, claro.
Bien, vale.
Bueno, vamos a hablar de la maratón más larga de cantantes.
Sí.
Fueron 110 horas y 15 segundos.
Dale, broma.
¿Qué me estás contando?
Lo organizó la Televisión Nacional de Ucrania.
Pero eso son 4 días y medio.
Ahí está, ¿eh? Ahí todos metidos en el estudio número 1 de la televisión. El evento tuvo lugar pues ahí en los estudios de esta televisión y fue entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2012. Participaron más de 350 bandas y más de 1.800 entre cantantes, bailarines y músicos.
Bueno, barbaridad.
Hay que decir que inicialmente se transmitía por internet, por streaming.
Hasta que se les cayó.
Pero pero la parte final cogió
tanto auge
que la dieron por televisión. La dieron ahí a lo grande.
Qué bueno.
Así que ahí
¿cuántas
estaba.
¿Cuántas horas tuvieron?
Otro récord.
110
horas y 15
¿eso cuántos
segundos.
Días?
4 días y medio aproximadamente.
¿Y eso por qué no lo hacen aquí, en España?
¿Dónde?
Bueno, y hay que decir una cosa,
en vez de las noticias del 24 horas ese que hacen, pues que pongan esto, por ejemplo.
Pero música ucraniana en televisión española no.
Y todos artistas ucranianos,
¿eh? No te creas, ¿eh?
Ningún invitado. Era para promocionar la música de
muy endogámico todo.
Y para entrar en el libro Guinness de los récords. Este también nos va a gustar, este...
Y intentaron sacar un DVD del récord, pero no pudieron porque no cabía.
No cabía. DVD, ¿no? No, tenían que bajar mucho la calidad para que entrara. Bueno, ahora vamos a hablar de pensionistas. Venga, escuchemos
¿de
a...
¿De qué?
De Chelsea Pensioners. Los pensionistas de Chelsea.
¿Mourinho?
Dentro de unos años.
Ah. Mourinho dentro de unos años estará por ahí, sí, en el grupo
Torres
de pensionistas.
Torres y Mata y el Oriol Romeu.
Escuchemos cómo suena. Qué
bonito. Le suena un poco a Monty Python, ¿eh?
Sí, es un estilo Monty Python. Y el grupo es el grupo con integrantes más mayores que han entrado en la lista de éxitos del Reino Unido.
Uh-huh.
El 20 de noviembre de 2010, de Chelsea Pensioners entraron en la lista, concretamente en el número 14, con su disco Men in Scarlet. Todos eran pensionistas de Chelsea, sí. Y la media edad era de 78 años.
78
qué
años.
Qué bonito. ¿Eh? Esto me recuerda...
La juventud baila, ¿no? Aquel programa de José Luis Fradejas, sí, de la televisión española.
Alguno de los que participó allí...
¿Te acuerdas?
¿El
grupo flamenco aquel que hicieron esa Triana Pura.
Sí, también sí. Era bastante mayor.
Era bastante mayor.
Bueno, como que la señora se murió enseguida.
Sí, al poquito. Pobre Miguel.
El pobre Miguel.
Pobre Miguel, sí. No, pobre señora.
Pobre señora, sí, efectivamente. Bueno, oye, que... 78 años de media.
De media.
Está muy, muy bien.
O sea, ¿eh? Que habrá alguno de 80 y pico.
Seguro.
A mí me ha recordado este caso, salvando las distancias, ¿eh? Al de los V40, porque estos se conocieron, seguro, que pues, en algún lugar donde se juntan los pensionistas,
sí.
Y me acuerdo de los V40, que también son británicos, estaban siempre yendo a la cola del paro y rellenaban el formulario llamado V40.
Que es el famoso formulario del INEM allí.
Y de conocerse y verse por ahí, acabaron montando un grupo reggae que, vamos, que
sí,
a mí me encanta.
Sí, señor.
Así que hay que juntarse y hacer cosas buenas.
Sí, señor, sí, señor.
Un día les traemos por aquí. Bueno,
sí.
A ellos no sé, pero por lo menos...
¿Qué broche ponemos?
Pues vamos a escuchar a un guitarrista y os traigo un recorte de un periódico digital de los Andes. Escuchemos esto, de todas formas.
Non-stop, play the guitar for 54 hours, non-stop. Amazing feat. What you have to ask why, but he did it. He pulled it off, and his name will be in the history books for hopefully a long time to come. Ladies and gentlemen, he's one of our resident musicians on board. He is quite superb from Argentina. He's coming up now. Give him a huge round of applause. Ladies and gentlemen, the one and absolutely only Mr. Luis Garimaldi.
Bueno, el presentador ha dicho que estaba
Luis Garimaldi, que ha estado 54 horas tocando la guitarra sin parar.
Bueno, ¿y cómo se consigue esto? 54 horas tocando la guitarra.
Porque hay que rellenar. Hay que rellenar.
Bueno, me he leído más de esto. ¿Sí? Decía que bueno, que tenía 5 minutos para parar cada hora. Ah. Entonces él a veces lo que hacía era, pues se tiraba 3 horas sin parar para luego tener 15 minutos. Claro, él se lo podía distribuir como quisiera.
Ya.
El caso es que se puso a ello y lo consiguió. Tenía aquí un extracto, es que había muchas noticias sobre el éxito de Luis Garimaldi, pero hay algunas previas a que subieran el récord al libro de los Guinness, ¿no?
Sí.
Entonces justo cuando pasó, por ejemplo, decían esto. Un guitarrista argentino batió el récord mundial tocando 54 horas seguidas. Se llama Luis Garimaldi y está nacionalizado uruguayo. Rompió la marca de un indio que había tocado 53 horas, pero poquito antes el indio, o sea, un par de años antes. La prueba otorga 5 minutos de descanso y 30 segundos entre cada canción. Pues así lo hizo, se puso y lo consiguió, ¿eh? Y además consiguió que su música llegara a muchos lugares, porque también lo bueno de entrar en el libro de los Guinness es que te da mucha publicidad.
Hombre, eso está claro.
Oye, eso está muy bien, ¿eh?
Sí.
El otro día La Pantoja en Sevilla estuvo casi 3 horas y media, un éxito tremendo.
En Pantoja, en Sevilla, dices.
En Sevilla, lleno de apoteósico, 3 horas y pico, un récord.
Bueno, hay que decir también que cuando batió el récord, este músico tocó de todo, música clásica, tango, sí, folclore y jazz, temas populares, claro, porque en 54 horas...
Te da tiempo a tocar de
todo.
Sí. Tocaría hasta la Macarena.
Sí.
Se
las haría todas, improvisaría.
Por cierto, que ahora que hablamos de libros de récords, si no recuerdo mal, la mañana pasada o el mediodía pasado... He visto, y no he entrado en la noticia, de un señorete que ha batido el récord, me parece que era el récord del mundo, igual no, ¿eh? Pero que ha estado 24 horas tocando la batería.
Bueno, pues habrá que ver si es récord.
Pero 24 horas tocando la batería, dice Mónica que sí, que también la ha visto ella, esos brazos, ¿no?
Esos brazos y esas orejas, esos oídos.
Y esos vecinos.
Yo los amigos baterías que tengo, los vecinos los han pasado fatal, pero los amigos baterías que tengo, muchos de ellos se ponen protección en los oídos, sí, pero vamos, de tapones, mucho nivel, tapones.
Como mi mujer cuando ronco.
Porque son los que peor acaban de tema de oídos, y la prueba la tenemos en el pobre Phil Collins, que
cierto.
Han perdido prácticamente todo, ¿verdad?, el oído, sí. Sí.
Bueno,
hay que cuidarse, ¿eh? Baterías, que empecéis ahora a cuidarse mucho los oídos.
Oye, ¿que te ha gustado lo que nos ha contado Molo? ¿Que tienes ganas de aparecer en el libro Guinness de los récords y tocas, por ejemplo, el triángulo y puedes estar 193 minutos tocando el triángulo, cosa que no he hecho, seguro que no había hasta ahora? Pues no tienes más que animarte. Dentro de unos meses Molo da cuenta de tu noticia y nos lo cuenta aquí, ¿eh?
Pues a por ello, venga.
Gracias, Molo.
Ánimo. Abrazo.
Chao.
Adiós.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Curiosidades de la red social Twitter. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, es el político español con más seguidores, y Alberto Garzón, el de Izquierda Unida, el más retuiteado, David.
Sí, la verdad es que Rajoy es el político que tiene más seguidores. De hecho, tiene 414.580, para ser exactos. Y el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, consigue más de 400.000 retweets. De hecho, luego la diputada Maribí Romero, del Partido Popular, es la más activa de todos los políticos del Congreso y sí, ha publicado ya 124.000 tweets, según un informe que ha publicado la Fundación Orange. Esos datos sobre redes sociales corresponden al mes de marzo y revelan que Rajoy es también el político más mencionado en toda la red de Twitter, con 342.210 tweets.
Hombre, siendo el presidente del gobierno, lógico, ¿no?
Están todos los fregados, ya sea para bien o para mal. Y el segundo político por número de seguidores es el alcalde de Jun, un pueblo de Granada.
¿El alcalde de Jun?
Sí, aunque parezca extraño, es el segundo político que tiene mayor número de seguidores en el Twitter. José Antonio Rodríguez Salas, con 203.000 seguidores. O sea que fíjate si debe tener popularidad
¿Qué
este
se señor.
Ese señor. No sé el secreto de su éxito. Nos va a tener que llamar a alguien de Jun o Jun, que no, alrededores, y nos va a tener que comentar el secreto del éxito de José Antonio Rodríguez Salas.
Alcalde socialista de Jun, sí, señor.
Efectivamente. Y a él le sigue el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con más de 170.000 seguidores. El que fuera el endakari, Pachi López, con 167.000. Y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con 148.000. Luego ya los más retuiteados, estos diputados que crean siempre muchos retweets en todo lo que dicen, el primero recordamos es Alberto Garzón de Izquierda Unida, pues tenemos otro compañero suyo de partido, Gaspar Llamazares, que tiene 333.000 retweets, nada menos. Luego está Toni Cantó de UPyD con 210.000.
Que cada vez que escribe un tuit se sube el pan.
Sí, es de esto, recordamos algunas de las polémicas que ha tenido por Twitter de publicar noticias que habían sucedido hace años o informaciones que les faltaban datos, etcétera. Luego entre los más retuiteados tenemos a Javier Parra de Izquierda Unida con 159.000 retweets y Esperanza Aguirre, que también tiene mucho retweet, 153.000 nada menos. Rubalcaba es el séptimo político por retweets y Rajoy, pese a tener más seguidores, no figura entre los 10 primeros retuiteados. O sea que muchos de los tweets que publica Rajoy la gente no considera que sean dignos de ser retuiteados.
Ya.
Y el informe destaca que Twitter es una herramienta que cada vez se usa más por muchos partidos políticos. Los partidos políticos, de hecho, que más lo usan son CiU, Convergencia y Unió, UPyD e Izquierda Unida. Y los datos globales de seguidores de políticos por partido revela que el PSOE es el que tiene un porcentaje mayor, con un 30% del total, igualado con el PP, que también tiene un porcentaje muy similar. Izquierda Unida tiene el 12,2%, UPyD tiene el 7,3%, Convergencia y Unión el 4,6% y Esquerra Republicana el 3,6%. Y el informe también destaca que la más intensa actividad de las cuentas institucionales de los partidos en Facebook se produce en periodos electorales, como no podía ser de otro modo, cada vez que hay elecciones, aunque el crecimiento de seguidores es continuado en los últimos años para todos los partidos. Y eso que dicen que a muchos jóvenes no les interesa la política y son muchos usuarios de Twitter, pero sin embargo pues siguen creciendo en seguimiento los partidos políticos en esta red social.
En fin, que las redes sociales no son ajenas a los políticos y ya vemos la cantidad y cantidad de cientos de miles de seguidores que tienen algunos de ellos. Gracias, David.
Pues hasta luego. Lemonade sets in thousand moons. But in replace the graceful notions that clung to me when I clung to you. And they touch you like no one touched you. When you broke, they were there with you. And their kindness was not a weakness. When they were there, they were there for you.
Pues mira, nos ha llamado Purificación de Alicante, que ha dicho que estuvo en la playa anoche en Alicante y que estuvieron disfrutando de las hogueras. También
bueno, es que allí son sobresalientes, vamos.
Es que ahí es la fiesta grande en Alicante.
Sí, sí, sí.
Cristina Abril en Facebook nos dice también sobre San Juan. En Cataluña es festivo, por tanto, fue fiesta grande y yo estuve cenando en el Puerto Olímpico y había mucha menos gente que otros años, eso sí, pero lo disfrutaron a lo grande. Gracias, Cristina. Y también, por ejemplo, en la entrada del verano, sobre la entrada del verano, nos cuenta también en Levante, Diego de Valencia dice, yo he recibido el verano como se merece, celebrando un día en la playa y esa paella que no faltó, por
hombre,
supuesto.
Hombre, en el chiringuito playero.
Pues si celebraste la noche San Juan, la entrada del verano, ¿qué hiciste? ¿Lo sueles celebrar? Cuéntanoslo, vuestras anécdotas, cuéntanos tu anécdota en nuestras vías, en Facebook y Twitter, que estamos como La Noche de Cope. También lo puedes hacer en nuestro email, en lanoche@cope.es, o no lo dudes, si quieres llamarnos al 950-6006.
Estás escuchando en la...
Y vamos ya con la segunda y última lectura de la noche de nuestro concurso. Yo sé quién es, que ya sabes que está en su fase más caliente, en la final del mes de junio. Primera noche de las cuatro que componen la final. Se reparte un punto cada noche para cada uno de los acertantes, y es que hay más de uno. La carta está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, y Mónica va a dar lectura por segunda y última vez a la carta de esta noche. Mónica.
Nació en una gran ciudad y su familia se fue a vivir a otra, aún mayor, de su país. Cursa estudios en escuelas públicas hasta llegar a una de las mejores universidades, donde realiza una impecable labor como estudiante. Siendo aún muy joven, decide convertirse en profesor en otra de las más prestigiosas universidades antes de volver a su país para comenzar su andadura como escritor a la vez que cursaba otra carrera. Con una obra muy extensa y más exitosa aún entre el público, se convierte en todo un referente de las últimas 4 décadas. Llega incluso a hacer sus pinitos en el cine. Muere a una edad relativamente temprana tras una larga enfermedad, dejando huérfanos a millones de lectores.
Pues hasta ahí la carta y empezamos ya a meter a los finalistas en antena. Jesús de Palencia. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Artón, pero es de Pamplona, ¿eh?
Ah, de Pamplona. Lo he apuntado mal, perdóname. Pamplona. Tienes toda la razón del mundo. Tú acertaste a Julián Gorospe, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien. Cuéntanos quién crees que es el personaje de hoy.
Me he equivocado directamente porque estaba entre dos y al final he dicho el Nacional y había dicho Miguel Delibes, que ya estoy seguro que no es.
O sea, Miguel Delibes. Pues bueno, de momento permanece atento, ¿eh?
De acuerdo.
Vale, gracias. Hasta luego, Jesús. Y de Pamplona, que no de Palencia, de Pamplona nos vamos a Alicante. José María, buenas noches.
José María.
José María.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, José María. ¿Qué tal estás?
Bien, de fiesta, muy derrotado.
Claro, en Alicante estáis en plena...
A tope.
En plenas fiestas mayores, ¿eh?
No me he enterado de nada, José, a mi mujer.
Mira, puede ser Vargas Llosa.
A ver.
Vargas Llosa.
Vargas Llosa, aquí hablan a dúo. Vargas Llosa, pues tenéis que escuchar dentro de un rato porque todavía no lo puedo revelar. Gracias.
Venga.
Buenas noches. Y Pedro Antonio nos espera también en Alicante, pero en la localidad de Aspe. Pedro Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, dentro lo cabe.
Tú también de fiesta, ¿no?
Pues casi, casi.
Sí, bueno. Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Pues yo creo que es Isaac Asimov.
Isaac Asimov. Pues nos lo apuntamos. Pedro Antonio, gracias.
Vale, buenas noches.
Iván Velasco, Iván, de Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Iván?
Bien.
Tú acertaste bien en su día Mónica Randall.
Sí.
¿Y hoy dices que el personaje es...?
Voy a decir José Luis Borau.
José Luis Borau. Pues apuntado quedas, Iván, gracias.
Vamos intentando, venga, gracias.
Buenas noches. Y creo que no hay nadie más. De los 7 finalistas son 4 los que han llamado... Jesús de Pamplona dice Miguel Delibes, José María de Alicante dice Vargas Llosa, Iván de Barcelona dice José Luis Borau y Pedro Antonio de Aspe Alicante dice Isaac Asimov. Y el personaje que se escondía detrás de la carta de hoy es el escritor estadounidense Michael Crichton. Así que nadie puntúa por hoy, quedan 3 noches para ver quién se lleva el iPod Touch 32 GB. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Pedro J, @ soy Bejanegra en Twitter, y nos pide de Iggy Pop, The Passenger.
see the city's ripped back sides. We'll see the bright and the hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Suena de Passenger de Iggy Pop, nos la pedía Pedro J. @soyvejanegra en Twitter, como la canción que siempre quiso que suenara en la radio. Si tú también nos quieres pedir la tuya, nos lo puedes hacer a través de Twitter como él o a través de Facebook. En ambas redes sociales nos encontrarás como La Noche de Cope. Nos puedes mandar un email a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Estamos en la noche de Halloween, en Brooklyn. Mortimer Brewster es un crítico teatral que ha escrito libros y artículos en contra del matrimonio. Sin embargo, él acaba sucumbiendo y se casa de incógnito con Elaine, vecina suya desde que eran pequeños. Tras la boda, visitan a sus dos tías mayores, Marta y Abby, para ponerlas al corriente de esta novedad.
¡Eh! Fíjate en aquel tipo.
¿Por qué querrá pasar inadvertido? Oye, ¿no es ese Mortimer Brewster?
¿Mortimer Brewster, el crítico teatral?
No, no es él. Pero qué éxito sería para nosotros ver cómo pescan al mismísimo autor de la Biblia del soltero.
No, sería demasiada suerte.
Con las dos ancianas vive el hermano de Mortimer, Teddy, que se figura que es Theodore Roosevelt. Cada vez que sube las escaleras grita «¡Carguen!» y lo hace corriendo, imitando la famosa carga del presidente americano a la colina de San Juan, y a veces tocando la trompeta.
¿Qué noticias me traen? No tenemos nada que informar, coronel.
¡Oh, no! Absolutamente nada que informar.
Estupendo. Gracias, caballeros. Descansen.
Oh, Teddy, haz el favor de bajarnos el ejército y la marina que están en la habitación de tía Marta. Ya están empaquetados.
Hacen ustedes un magnífico trabajo, arreglar juguetes desechados para regalarlos a los niños del campamento.
¡Torgan!
Al llegar a casa de sus tías, Mortimer encuentra un cadáver escondido en un arcón debajo de la ventana y sospecha de Teddy. Pero las ancianas le explican que son ellas las responsables. Dicen que han desarrollado el mal hábito de acabar con la vida de hombres solteros que sufren la soledad. Sus sombreros los guardan en un armario.
Teddy ha matado a un hombre.
Oh, tonterías.
Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana.
Sí, querido, ya lo sabemos.
¿Queréis decirme cómo murió?
Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno.
¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso?
Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial.
¿Queréis decir que se lo pusisteis vosotras en el vino?
Sí. Y yo metí al señor Hoskins en el arcón de la ventana porque el reverendo Harper estaba en llegar.
Los cuerpos, hasta un total de 12, son enterrados por Teddy en el sótano, que cree que está excavando cavando agujeros para el canal de Panamá y enterrando víctimas de la fiebre amarilla. Para complicar más las cosas, de repente aparece Jonathan, el otro hermano de Mortimer, en compañía de su cómplice y supuesto cirujano plástico, el doctor Herman Einstein.
De niño no veía la hora de escapar de esta casa, y ahora me alegro de volver a ella.
Sí, Johnny, es un buen escondite.
Espero que un ternero cebado salude el regreso del hijo pródigo.
¿Un ternero cebado? Oh, Johnny, tengo mucha hambre. Mira lo que hay ahí. Bebida.
Como si nos estuvieran esperando.
Sí.
Buen presagio.
¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí?
Tía Abby. Tía Marta. Soy Jonathan.
Pues Jonathan es un psicótico asesino que está intentando escapar de la policía y encontrar un lugar para esconder el cuerpo de su última víctima, un tal señor Spinalzo. La cara de Jonathan ha sido operada por el actor Einstein mientras estaba borracho y ahora se parece a Boris Karloff en su personaje del monstruo de Frankenstein.
Su voz parece la de Jonathan. ¿Has tenido algún accidente?
Mi cara... El doctor Einstein la ha cambiado. Me hizo la cirugía estética.
Pues yo he visto esa cara en alguna parte. Baby, ¿te acuerdas de cuando llevamos al cine al pequeño Schultz y yo me asusté tanto? Era esa misma cara.
Jonathan, después de descubrir el secreto de sus tías, decide también enterrar a Spinalzo en el sótano, pero ellas se niegan porque sus víctimas son todos caballeros agradables. A oscuras, en la casa, vemos por una parte a Teddy tratando de llevar al sótano a la última víctima de las ancianas y a Jonathan y al doctor Einstein a la suya. Los dos bandos están empatados a cadáveres.
Es uno de nuestros caballeros.
¿De sus caballeros?
Sí, y no consentiremos que en nuestro sótano se entierre a ningún extraño.
Pero ¿y el señor Hoskins?
El señor Hoskins no es ningún extraño. Además, no hay sitio para el señor Spinalzo. El sótano está completamente lleno.
¿Lleno de qué?
Ahí abajo ya tenemos 12 tumbas.
Esto es estupendo, Johnny. A nosotros nos han perseguido por todo el mundo. Y ellas, sin moverse de Brooklyn, han empatado contigo.
¿Qué?
Sí. Tú tienes 12 y ellas tienen 12.
Yo tengo 13.
Mientras, Mortimer hace frenéticos intentos para mantener el control de la situación e intenta de muchas maneras avisar a los torpes policías locales que llegan a la casa alertados por la trompeta de Teddy de la presencia de su hermano Jonathan. Por eso, la obsesión de este es matar a Mortimer.
Los dos echaremos un trago antes de operar. Me alegro de que no tengamos que operar sin beber algo.
Doctor, un momento, por favor. Un poco de educación. Sí, Mortimer. Ahora comprendo que has sido tú quien me ha hecho regresar a Brooklyn. Brindaremos por ti. Doctor, por mi querido y muerto hermano.
Además, Mortimer trata de conseguir que se firme el documento que declara a Teddy legalmente loco como una posible explicación en caso de que los policías encontrasen los cadáveres. Pero estos ni se inmutan, a pesar de las veces que se menciona a los cuerpos enterrados en el sótano.
Mac, dile al teniente que suspenda la casa del hombre. Le hemos encontrado. En casa de los Brewster. ¿Le llevamos ahí? Está bien, le retendremos aquí. El teniente viene ya hacia aquí.
De modo que ya me han atrapado. Está bien, ya me han pescado. Supongo que entre ustedes y el chivato de mi hermano se repartirán la recompensa.
¿Recompensa?
Sí, recompensa. Pero ahora yo también diré algo.
Un momento, señor Brewster.
¿Ustedes creen que mis tías son dos dulces y encantadoras viejecitas? Pues tienen 13 cadáveres enterrados abajo en el sótano. Sí, 13.
Mucho cuidado con lo que dice de sus tías, son amigas nuestras.
Se los puedo enseñar.
Mortimer se obsesiona porque piensa que puede volverse loco como el resto de la familia Brewster. Como él dice, la locura corre libre por mi familia, prácticamente galopa. Mientras le explica esto a Elaine, él afirma que han estado locos desde que los primeros Brewster llegaron a América como peregrinos, pero sus tías acaban desvelando un secreto.
Tú, en realidad, no eres un Brewster.
¿Qué? Yo... ¿Qué, qué?
Tu madre entró en esta casa como cocinera y tú naciste 3 meses después. Ella era muy buena mujer y muy buena cocinera. No queríamos perderla y se casó con ella nuestro hermano. Tu verdadero padre era cocinero también. Era cocinero en un barco mercante.
¿Pretendéis decirme que yo no soy un Brewster?
Oh, querido. Vaya disgusto que te hemos dado. Estoy segura de que a Elaine no le importará. Claro que no. Claro que no, querido.
¡Elaine! ¡Elaine! ¿Dónde estás? ¿Puedes oírme? ¡No soy en realidad un Brewster! ¡Soy hijo del cocinero de un barco!
Al final, Jonathan es arrestado. El doctor Einstein logra marcharse ante la torpeza policial y Teddy y las dos tías son llevadas a un asilo. Estas por su propia voluntad para no dejar solo a su sobrino. El taxista con el que han llegado a la casa de las ancianas Mortimer y su esposa Elaine, y que sigue esperando fuera toda la noche, acaba desquiciado.
¡Oiga!
¡Mortimer!
¡Otra vez! ¡Va a ser dueño de dos taxis!
¡Mortimer!
¡Lo digo por lo que marca!
Mortimer.
Nos vamos a las cataratas del Niágara. Llama un taxi, cariño.
Sí, amor.
¡Sí! ¡Pero señor Brewster! No, no, yo no soy Brewster. Soy hijo de un cocinero de barco. ¡Cargue!
¡Y yo no soy un taxista! ¡Soy una cafetera!
Arsénico por compasión es una película de 1944 dirigida por Frank Capra. Está basada en la obra de Joseph Kesslerling, escrita en 1939 bajo el título Cadáveres en nuestra bodega. Años más tarde se llevó a Broadway con el nombre de Arsénico y Encaje antiguo. Capra en realidad filmó la película en 1941, pero no se estrenó hasta 1944, después de que la versión teatral hubiera terminado su temporada en Worldwide.
Al principio se pensó en Bob Hope para el papel de Mortimer Brewster, pero no se pudo liberar de su contrato con la Paramount. Capra también lo intentó con Jack Benny y Ronald Reagan antes de decidirse por Cary Grant. En el teatro, Boris Karloff interpretaba a Jonathan Brewster, que se parecía a Karloff, pero no pudo participar en la película porque las grabaciones coincidían con las representaciones en Broadway.
Go away. Can't you see I'm busy? And it's got me dizzy.
Una de las más caprianas de las películas de Frank Capra, Paco.
Sí, señor, ¿no? Y vaya lío que se monta, ¿no?
Sí.
Es un enredo total, ¿no? Con las ancianitas ahí, con sus cadáveres. Después llegas el otro sobrino, que también es un asesino totalmente. Bueno, es una deliciosa película de enredo.
Hilarante, de enredo, sí, señor. Yo, junto con Qué bello es vivir, es posiblemente las dos que más cariño tenga, las de Frank Capra, que tiene una filmografía muy especial, porque era un director muy especial, y esta es una de sus obras, de sus mejores obras.
Fíjate lo que hemos contado, ¿no? Que muchos de los actores que estaban con la obra teatral no pudieron participar en la película porque coincidía con las grabaciones, entre ellas el propio Boris Karloff, ¿no? Que, porque el Jonathan Brewster en la película tiene la cara de
Boris Karloff
cuando representando a Frankenstein, ¿sabes?
Sí,
es muy buena película y también una gran obra maestra de Capra.
Sí, señor. Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y una de las series de mayor éxito en los últimos años, como es Juego de Tronos, ha sido la más pirateada en Internet esta primavera, David.
Sí, la adaptación para la pequeña pantalla de la novela de George R.R. Martin encabeza el ranking de series más pirateadas. Es que la serie estrella de la cadena HBO obtiene así un nuevo récord de descargas ilegales. No cabe duda que la ficción de fantasía medieval sigue cosechando éxitos en pantalla. Es una de las series de culto hoy día y los números hablan por sí solos. Y es que también en las descargas pues está siendo todo un top. Son un total de 5,2 millones de descargas por episodio las que tiene Juego de Tronos. Una cifra que es casi el doble respecto al segundo y al tercer puesto de esta lista, que ocupan The Big Bang Theory con casi 3 millones de descargas y la comedia Cómo conocí a vuestra madre con 2,8 millones de descargas. Sin embargo, esta nueva marca de más de 5 millones es algo poco novedoso para David Benioff y los otros creadores de Juego de Tronos, ya que la serie ya encabezó la lista en 2012 tras convertirse en la serie con mayor número de descargas ilegales del año, con una media de casi 5 millones de descargas por episodio. Vamos, una auténtica barbaridad. De hecho, el último capítulo de la tercera temporada fue descargado más de 1 millón de veces a través de diferentes servidores durante las primeras 24 horas desde que fuera estrenado en la televisión estadounidense. Y lo cierto es que los datos no van a pillar de sorpresa si se tienen en cuenta que la tercera temporada contó con una media de más de 13 millones de espectadores, convirtiéndose así en la segunda serie más vista de la cadena HBO después de Los Soprano. En esta tercera tanda de capítulos, el sexto capítulo batió de hecho el récord de la serie con 5 millones y medio de espectadores. Y mira, te voy a comentar ya por curiosidad, para aquel que lo quiera saber, el ranking de las series más pirateadas en Internet, que como decimos está encabezada por Juego de Tronos y seguido por Big Bang Theory, Cómo conocí a vuestra madre. En cuarto lugar tenemos a esa serie de zombies, The Walking Dead, con casi 3 millones de descargas por capítulo. En quinto lugar está Aníbal, esa especie de precuela de las aventuras del siniestro doctor Aníbal Lecter, con más de 2 millones de descargas. Y en sexta y séptima posición tenemos a Vikings, con casi 2 millones, una serie sobre vikingos, y Arrow, con 1,8 millones de descargas. Y es que, como ves, el tema de la piratería y las descargas ilegales no va por decenas, sino por centenas, precisamente, sino por millones y millones.
Pues ahí está la lista de esta primavera de series más descargadas por Internet. En el primer lugar, como no podía ser de otra forma, dado el éxito que está teniendo Juego de Tronos.
Mire, nos cuenta Nuria, nos ha llamado al teléfono gratuito al 950-6006. Dice, vivo en Villanueva del Pardillo, aquí en Madrid. Nosotras nos reunimos en casa de una amiga, fuimos 8 chicas y la única hoguera que encendimos fue la de la barbacoa. Pero eso sí, escribimos en unos papeles las cosas que no queríamos en nuestra vida y las quemamos.
Ah, bueno.
Por ejemplo, Julia nos escribe un email a lanoche@cope.es y nos dice: hola, soy Julia, yo he empezado el verano yéndome de vacaciones. como no, esto es un buen motivo para celebrar el verano. He huido de las hogueras de La Coruña, que son multitudinarias, y me he ido al sur con mi marido y mis dos hijos. ¡Un lujazo!
Pues qué suerte, pues, qué bien. Pásatelo, Julia, muy bien, y disfruta de esas merecidas vacaciones.
Julia ha evitado esas hogueras a esos por lo menos 140.000 asistentes a las playas de La Coruña que se han reunido para celebrar la noche de San Juan. Y, por ejemplo, Marcos, en nuestro Facebook, dice: siempre hago el mismo rito todos los años en la noche de San Juan. Me pongo un clásico, Los Inmortales, pero la primera, que las otras no me gustan, y sobre todo para escuchar esa pedazo banda sonora original que es The Queen. Pues es lo que te estamos preguntando. ¿Qué has hecho para recibir el verano? ¿Qué has hecho si has celebrado la noche de San Juan? ¿O qué sueles hacer si lo celebras? Es lo que hemos estado preguntándote y lo que te estamos preguntando en la noche de COPE. Te repetimos nuestras vías habituales. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, como La Noche de COPE. Estamos también, tenemos un email que es lanoche@cope.es, y también nos puedes llamar al teléfono gratuito, que también nos lo puedes decir de voz, que te estamos esperando tu llamada en el teléfono gratuito, como digo, en el 950 60 06.
Así que ya sabes, si nos quieres contar cómo has comenzado el verano, cómo ha sido este fin de semana primero de verano para ti, no tienes más que hacer caso a lo que nos acaba de contar Mónica. Esas son las cuatro vías para ponerte en contacto con nosotros, y lo puedes hacer a lo largo de toda la noche. Todavía quedan 2 horas de programa, así que tiempo hay suficiente para que te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes qué ha sido de ti este fin de semana, ya sea vía hogueras de San Juan o simplemente como comienzo de verano. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar la información aquí en COPE, y a la vuelta te contamos por qué la privacidad es tan necesaria, o al menos hay quien lo dice, en Internet.